El pasado sábado 10 de octubre se celebró San Fermín. Sí, es que a este viaje a Pamplona que vamos a hacer hoy, ¿en qué lugares le rodean muchas contradicciones, muchos misterios? Para empezar, los que giran en torno a su santo, a San Fermín. ¿Y esto de San Fermín y la celebración del día 10 de octubre, qué tienen que ver?
Es la, digamos, cuando se recordaba la muerte de San Fermín. También hay dos teorías, unos que lo degollaron, otro que lo decapitaron. Total, es un santo más de leyenda que otra cosa, no hay ningún dato histórico de San Fermín.
Así que el pasado 10 de octubre se conmemoró el martirio de San Fermín, pues que sirva de excusa esa fecha que acabamos de pasar para viajar a Pamplona y para hacerlo en clave 7 de julio, en clave sanferminera. ¡850 trepidantes metros que empezamos en la cuesta de Santo Domingo, en el mismo punto en el que comienza el encierro el día 7 de julio a las 8 de la mañana! Y como su propio nombre indica, la cuesta de Santo Domingo es eso, una cuesta. No demasiado empinada, pero lo suficiente para que los toros arranquen a toda velocidad. Y cabe preguntarse, y yo lo voy a hacer a mi guía, Carolina Patton, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Dónde ubicamos el origen de los encierros de San Fermín, Carolina?
Pues en la Edad Media sabemos que se hacía una feria de ganado, y bueno, feria comercial, pero sobre todo feria de ganado, a principios del mes de julio. Era la feria de ganado más importante del año, venía gente de todos los sitios a comprar, vender animales. Y sabemos que con motivo de la feria de ganado se hacían también festejos taurinos. Están documentados en Pamplona ya en el siglo XIV.
Así que por un lado tenemos esa fiesta medieval de ganado y por otro los festejos taurinos. Pero ¿en dónde encuadramos en todo esto lo que es en sí el encierro?
Los toros había que llevarlos hasta el interior de la ciudad, lo que se llamaba la entrada de los toros, porque hasta 1856... no se llamó encierro, se llamó la entrada.
Claro, como había que meter los toros en la ciudad para celebrar esa feria de ganado, pues de ahí surgen los encierros, la entrada. Y aquí ya empiezan los misterios en torno a esta celebración. Por ejemplo, ¿de dónde nace esta relación entre los toros y San Fermín, la faceta religiosa?
Era una fiesta popular que con motivo de esa feria pues había diferentes cosas, tanto festejos taurinos como habría otro tipo de actos. Bueno, pues bien, se lo pasaban muy bien y ya está. En la festividad religiosa iba por otro lado, porque el día de San Fermín se celebraba el 10 de octubre. O sea, fijaros que no tenía nada que ver, ¿no?, lo que era la feria de ganado con la fiesta de San Fermín. Entonces llega un momento en que deciden unir esas dos fiestas, vamos a decir.
Y ya entonces podemos decir que las fiestas nos gustaban bastante y que tenían que frenar a los pamplonicas ante tanto jolgorio y tantos efluvios con la figura de un santo.
Seguramente porque se les estaba desmadrando un poco el tema de la feria de ganado, ¿eh? Cada vez había aquí más actos, más juerga, más tal, y entonces poner una festividad religiosa, digamos que ponía un poco de orden.
Hombre, si pensamos en cómo es San Fermín hoy en día,
no lo consiguieron muy bien, y la verdad es que las fiestas de San Fermín siguen siendo poco religiosas.
Entonces, si vamos a simular el recorrido de un encierro por Pamplona, como estoy yo haciendo ahora mismo, en primer lugar, tendríamos que venir aquí, a los corralillos del Gas.
En el siglo XIX es cuando ya se empieza a estructurar el encierro tal y como lo conocemos hoy en día. Y entre otras cosas se construyen los corralillos del Gas. Se construyen en un sitio donde había unas instalaciones, las primeras instalaciones de gas que hubo en Pamplona, que eran pues para las farolas y todo eso que iban a gas. Bueno, entonces se construyen ahí y se siguen utilizando, claro. Ahí es donde se reúnen todos los toros de todas las ganaderías que se lidian en San Fermín.
Y si somos muy puristas y queremos recrear el recorrido de un toro en Pamplona, tendríamos que acudir la noche de antes hasta otro punto.
Cada noche hay que llevar a los 6 toros que van a correr al día siguiente el encierro desde los corralillos del Gas hasta los corrales de Santo Domingo, para que ya se queden justo a la puerta ya para entrar.
La gente que acompaña a las ganaderías cada noche para vivir este momento tiene claro que es algo que se hace con mucho respeto por la tradición y por los propios morlacos, para que no se alteren.
Se hacen un silencio total, son 400 metros y ya aquí pasan la noche.
Hay algo del calendario que no hemos aclarado todavía y es en qué momento se traslada la fiesta del 10 de octubre al 7 de julio.
En el año 1591 trasladan el día de San Fermín al 7 de julio.
Y ahora cabe preguntarse, 1591, muy bien, pero además de por el buen tiempo y porque en julio se celebraban las fiestas ganaderas, ¿por qué se cambió la fiesta exactamente al 7 de julio?
Porque era el día de ese año, caía en domingo.
Tan pequeñica y sincera.
Entonces, recopilamos, recordemos el recorrido original.
La calle Santo Domingo, plaza del Ayuntamiento, calle Mercaderes, cierre subía por la calle Chapitela a la plaza del Castillo.
Ojo, porque no es lo mismo que el recorrido que conocemos hoy en día, no solo por la ubicación de la plaza de toros.
Entonces eso, a partir de 1856 ya el recorrido pasa por la calle Estafeta y al final la calle Estafeta giraba a la derecha para entrar en la plaza vieja, que luego en 1922 se construye la nueva y ya gira a la izquierda, pero bueno, ya los cambios a partir de ahí no fueron muchos.
Bueno, pues ya prácticamente no falta nada, solamente el tercer y último cántico de los mozos pidiendo la protección de San Fermín.
Ese momento a las 8 de la mañana, cuando la mayoría de españoles ponemos la televisión para ver un encierro, pues tampoco es tan antiguo. Hombre, me refiero al encierro, porque lo que es la televisión ya sabemos la antigüedad que tiene. La hora del encierro también ha ido variando a lo largo de la historia.
Antes se hacía a las 6 de la mañana, que es cuando ya ha amanecido, pero vamos 2 horas mal con el sol. A partir de 1924 se cambia la hora a las 7 de la mañana y a partir de 1974 creo que se pasa ya a las 8 de la mañana. Pero en realidad sigue siendo la misma hora solar. Necesitaban que hubiera luz para poder hacer la entrada de los toros.
Y ya que estamos desmintiendo algunas ideas que pensábamos que han sido siempre igual, pregunto a Carolina Patton, ¿la manera de correr delante de los toros siempre fue la misma? Pues tampoco.
Y antes los corredores no corrían delante, los corredores corrían detrás. Se cree, claro, todo esto, a ver, tampoco creéis que se sabe muy bien todo, ¿eh? Y luego, bueno, aquí luego hay interpretaciones, y unos dicen una cosa, otros dicen otra, esto es... Al principio se hacía a primera hora para no molestar a la población y tal, pero es que luego eso se acabó convirtiendo en uno de los actos pues más divertidos y más que más le gustaba a la gente de la ciudad. Con lo cual estaban esperando a que fuera la entrada de los toros para... estaban esperando en las casas y tal, y cuando veían pasar los toros se metían detrás y corrían detrás de los toros.
Ahora mismo estoy junto a la hornacina de San Fermín. Para quien ande despistado, una hornacina es un hueco semiesférico practicado en una pared o en un retablo para colocar una estatua o una imagen. La hornacina de San Fermín en Pamplona es un lugar mítico.
Ahí se le canta al santo para pedirle la bendición antes del encierro. Se le canta 3 veces. Se le canta 5 minutos antes, 3 minutos antes y 1 minuto antes.
Pero esta pequeña imagen de San Fermín que estamos viendo...
Esa imagen no es la que está en San Fermín. En San Fermín hay otra.
Y antes de explicar por qué esta imagen que se guarda aquí en la calle no es auténtica, yo me pregunto, ¿en qué momento alguien puso aquí esta imagen de San Fermín y en qué momento se le empezó a cantar?
Empezó en 1978, que es cuando 4 amigos de una peña de Pamplona deciden comprar una imagen de San Fermín en una tienda de recuerdos, cogen una imagen, la compran, y antes del encierro cogen, la llevan y al principio la colocaban. El edificio que hay justo enfrente, en el otro lado, ahora es el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, pero ese era el antiguo hospital militar. Y en unas ventanas, en la ventana, en el alféizar de una de las ventanas, ponían allí la imagen, le cantaban y luego, cuando había pasado el encierro, se la llevaban a su casa otra vez.
En este viaje a Pamplona me he dado cuenta de un leitmotiv que los navarros repiten continuamente. Y es que una cosa que se hace 2 veces ya se considera tradición. Así que hay elementos que asociamos a San Fermín y a los encierros que podemos pensar que son antiquísimos y luego no es así. Después de que en 1978 este grupo de amigos comprara una imagen de San Fermín en una tienda de souvenirs, el ayuntamiento puso la guinda.
El ayuntamiento decidió hacerles una hornacina en el muro de enfrente. Entonces les hizo un hueco ahí en la pared y digo, bueno, pues así ponéis ahí el santo. Y luego además no solo se coloca el santo, sino que se pone un panel con todos los pañuelos de las peñas y todo eso.
Para proteger la imagen de San Fermín, esos amigos la colocaban y la retiraban cada día durante los festejos. Esto es algo que se sigue haciendo así. ¿Qué ocurría? Que cuando llegaban los turistas a Pamplona un día del resto del año y buscaban la figura de San Fermín en la hornacina...
Y no había ninguna imagen, solo había un hueco en la pared.
De ahí que el ayuntamiento ponga durante el resto del año una réplica de la imagen auténtica. Dicho lo cual, seguimos nuestro recorrido.
¡Pamplonesas! ¡Pamploneses!
El sitio más famoso que tenemos en Pamplona, el más conocido, la imagen más fotografiada, que es el edificio del ayuntamiento de aquí de la ciudad, simplemente porque es aquí donde se lanza el chupinazo todos los años el día 6 de julio a las 12 del mediodía.
Estoy en la plaza del ayuntamiento, ya he llegado efectivamente. Aquí me acompaña la guía oficial de turismo de Novotur, Elo. Recuérdanos, Elo, hablando de historia, ¿cuándo fue el primer chupinazo?
El chupinazo se celebra aquí desde los años 40, porque hasta ese momento la celebración de las fiestas era...
Sí, es el momento perfecto.
Ah, sí,
sí, sí, sí, ya...
Parece que nos dan la bienvenida desde el ayuntamiento con las campanas.
Se empezó a lanzar un cohete en los años 30 y luego al final, después de la guerra, pues ya pasó a ser el chupinazo algo muy oficial y desde la fachada del ayuntamiento.
¡Viva San Fermín!
Vamos a hablar de esta plaza. ¿Parece más grande en la televisión?
Nos cuentan los medios oficiales que puede llegar a haber unas 12.000, 13.000 personas en la plaza. No sé, yo creo que hay veces que puede haber más.
Y yo que vengo de Madrid, he de decir que este momento tan mítico del chupinazo a mí me recuerda personalmente a las 12 uvas en la Puerta del Sol, porque pocos madrileños se pueden encontrar allí en ese momento, la verdad. Los que están suelen ser de un perfil joven y porque no quieren perderse al menos una vez en la vida vivir la Nochevieja y las uvas en la Puerta del Sol. Pues bien, con el chupinazo y San Fermín ocurre un poco lo mismo. Hay estereotipos de personajes que se repiten año tras año. Por ejemplo, el de un tipo muy concreto de turista.
Yo creo que venimos, o por lo menos veníamos cuando teníamos 17, sí, 18 años, por la cosica de yo también voy a ir al chupinazo, pero yo creo que ya hace mucho tiempo que, salvo unos pocos muy habituales que sí que vienen, la mayoría pues son visitantes extranjeros, en su mayor parte, sobre todo muchos australianos, que además se les reconoce así a lo lejos, porque son los primeros en llegar.
Y atención a la indumentaria y a la colocación del pañuelico y del momento en el que hay que ponérselo en el cuello.
La tradición es siempre venir vestido de blanco y sin poner el pañuelico. ¿Cómo lo llevas tú? Así, enganchadito en la muñeca o metido en el bolsillo. Y nunca nos lo ponemos hasta que no suena el chupinazo. Esperamos con el pañuelico en alto hasta que suena el chupinazo. Y ya entonces, una vez que ya ha sonado el chupinazo, nos podemos atar el pañuelico y ya seguimos a la música para poder salir de la plaza.
Algo que hay que saber si uno viene a San Fermín y no es de Pamplona. Ni chupinazo, ni encierros, ni nada. Lo más importante son los almuercicos.
Además, no importa dónde, quiero decir, está muy bien si te puedes subir al centro, si tres meses antes has sido capaz de acordarte y reservar un local, un bar para poder almorzar, porque si no, no tienes disponibilidad en el centro. Y si no, pues en un barrio de al lado, pero tú juntas con la cuadrilla, almuerzas, así... Pues huevos, con chistorra, con ajuarriero, con estas cosas de...
Cosas muy light.
Sí, sin colesterol. Acompañado con también con agua, ¿no? Cualquier cosa menos agua. Eso sí es nuestro. Todavía es nuestro. Sí, sí, sí. Entonces, aquí estamos por los de casa. Desde... Es total. La velica... Las caras de los críos que lo cuentan todo. Miras a los niños con esas caras que dices, Dios mío, que están pensando, mañana ya no voy a ver a los gigantes y a los kilikis y no voy a ver a Carabinagre ni a Tocotoco.
Así que en ese momento nos quitaríamos el pañuelico.
Hay también una costumbre que es irte a la puerta de San Lorenzo.
Sí.
Y allí en las verjas de San Lorenzo atar el pañuelico para hacerle la ofrenda al santo y dejarle la vela.
Así que de la plaza del Ayuntamiento en este recorrido pamplonica, giramos en una de las curvas más famosas y nos adentramos en la calle Estafeta, donde el periodista Alfredo Casas nos cuenta su experiencia como corredor desde el número 10 de la calle Estafeta.
Como en el portal 10 y ahí arrancamos. Cada vez más miedo, y más miedo a la gente que a los
coches. Sí, ese es el problema.
Porque evidentemente.
La televisión ha hecho que el ego y la vanidad de mucha gente quiera
sea más importante
de protagonismo y es capaz de pisar codos, lo que sea.
Cada vez se hace más complicado correr un encierro. Absolutamente todo el mundo está de acuerdo en que es más peligrosa la gente que los toros. Y hay que pensar en ese momento de la espera de un corredor hasta que escucha cómo llegan los miuras. Y el corredor debe calcular el momento exacto en el que debe salir corriendo para avanzar unos metros delante de los toros. Y digo unos metros porque siempre, siempre, los toros irán más rápidos que las personas. Nadie en la historia de los Sanfermines ha podido correr delante de un toro durante todo el recorrido, durante los 850 metros que abarca. Por cierto, que el lugar más complicado en el que correr es la última parte del encierro, donde lo hacen los divinos. Así se apoda a los corredores habituales, a los corredores más famosos. La última parte del encierro es la más peligrosa porque ahí es donde los toros llegan más cansados, más desperdigados, ya no forman tanto un grupo, quizá hay algún toro suelto y ahí es donde se les tiene que dirigir a la entrada de la Plaza de Toros.
He celebrated the festival of San Fermín. Every year on the 7th of July when the clock on the town hall in the city of Pamplona indicates 12 o'clock.
Sin duda el mayor responsable de la fama mundial de los Sanfermines fue Ernest Hemingway, premio Pulitzer, Nobel de literatura, uno de los escritores y periodistas más importantes de la historia mundial, norteamericano, enamorado de la cultura española, de los toros y de Pamplona, de ahí que vengan tantos americanos a la ciudad cada año.
Every year on the 7th of July when the clock on the town hall in the city of Pamplona indicates 12 o'clock.
Hemingway tomaba café.
Hemingway nunca tomaba café.
Respuesta correcta.
Es que hay muchísimas leyendas en torno a San Fermín y a figuras como la de Hemingway. Estamos en el Café Iruña de Pamplona, ubicado en la Plaza del Castillo, donde, por cierto, en esta plaza en su día se celebraron las primeras corridas de la ciudad hasta el año 1843, que fue cuando se construyó la actual Plaza de Toros que conocemos. El guía al que escuchábamos hablar es Mikel, nos ha traído hasta el Café Iruña, este precioso café, y nos ha traído con dos cometidos. El primero, tomar un café, aunque no lo hagamos como Hemingway, porque él no tomaba café, y el segundo, desmontar tantas y tantas historias que damos por hechas y conocidas sobre Pamplona y sobre los Sanfermines. Ya lo hemos comprobado, desde la existencia o no existencia del santo, el origen de la fiesta, las casualidades. Por ejemplo, si vamos a la iglesia de San Saturnino.
Es curioso que justo debajo del santo, en la peana, he pintado un toro sobre fondo blanco. Entonces, es una casualidad. Una ciudad como Pamplona, conocida en el mundo entero por los toros, resulta que el símbolo de nuestro patrono es un toro.
Y si acudimos a la capilla de San Fermín en la parroquia de San Lorenzo en Pamplona, yo he tenido la suerte de hacerlo el día de San Fermín, es decir, el día de la festividad del santo de San Fermín, el 25 de septiembre, otra fecha más que añadir al calendario pamplonica.
Digamos la gracia que deseamos alcanzar a San Fermín.
Podremos escuchar esto.
Soy aquí el cura de la parroquia. Esta es la capilla de San Fermín, se construyó en el siglo XVIII, 300 años. Y bueno, esto era un claustro, aquí era un claustro precioso. Lo que se hace es, la parroquia cede el claustro que había aquí y aquí se construye la capilla dedicada a San Fermín.
Quizá uno de los secretos de la atracción, del éxito de la fiesta de los Sanfermines, es que reúne y atrae absolutamente a todos.
Por esta capilla pasan al año, este año no, cerca de 500.000 de personas. De todas sensibilidades, creyentes, no creyentes, pero San Fermín es un tema que va más allá incluso de la creencia y de la religiosidad. Es algo como muy metido en la gente en Pamplona, en Navarra y en el mundo entero.
Yo me quedo con esta idea, con que ojalá celebremos San Fermín por todo lo alto en 2021 y que si no es así, sepamos que Pamplona es una ciudad que nos está esperando durante todo el año y en la que podemos revivir la magia de los Sanfermines haciendo como yo un recorrido simulando un encierro de San Fermín. La semana que viene continuamos en Pamplona en este especial ¿Qué lugares? Para descubrir la cara más hedonista y chic de la ciudad, que no solo de Sanfermines vive Pamplona. Así Así que la semana que viene tenemos una cita de nuevo. Ya saben que en cualquier momento del día y de la noche pueden escuchar Qué Lugares en la web de Es Radio y de Libertad Digital y en todas las aplicaciones de podcasting. Ya saben, Qué Lugares se escribe todo junto y con letra K, de quien les habla, Kelu Robles. Hasta la semana que viene en Pamplona. Nos escuchamos. Adiós.
Just can't lose, and nothing's gonna change the way we are, 'cause we can always take but never give.